Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Para algunos que en estos momentos tienen fiebre o algunos síntomas, la posibilidad de hacerse un test es compleja. Tienen que llamar a los teléfonos disponibles. Solamente si tienen manifiestos síntomas recibirán cita en su ambulatorio. Hay quien recurre a las sociedades sanitarias privadas, pero hay una posibilidad muy cerca, la realización de un test de coronavirus en la farmacia. Era una de las reclamaciones que hacía alguna comunidad autónoma, entre ellas la de Madrid, y tanto Cataluña como Murcia se han sumado a esta petición. El Ministerio de Sanidad rechazó la vía hace meses, pero donde dije digo, digo Diego. Y ahora el ministro del ramo, Salvador Illa, ha dejado la puerta abierta tras las insistencias y la recomendación de la Comisión Europea. Francia, Portugal y Reino Unido ya han puesto la iniciativa en marcha. Esta semana ha empezado en una región de Italia y en España, donde la provincia de Orense lleva un mes con ellos con resultados satisfactorios. Don Santiago Leyes es farmacéutico en Orense.
A través de gotas de sangre capilar detectamos los anticuerpos frente al coronavirus SARS-CoV-2. Funcionamiento sencillo, es un test rápido, en 10 minutos tenemos el resultado. Requiere un procedimiento seguro, tanto para el ciudadano como para el farmacéutico que procede. Llevamos más de 12.000 test realizados. Entendemos que ha habido una gran aceptación. En este caso son gratuitos para el paciente. Por nuestra parte, se está realizando de forma altruista por parte de las farmacias voluntarias y la Consejería nos ha facilitado el material de los test para poder realizarlo.
Un test capilar. Enseguida voy a preguntar qué es esto. ¿Qué pide Sanidad para que las farmacias puedan realizarlo? Pues lo primero, insisto, que las regiones lo soliciten. Después presentar un plan de acción que recoja cómo, con qué condiciones y bajo qué medidas se realizarán las pruebas. Vamos a conocer más detalles del asunto con don Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Luis, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Capilar, he oído. ¿Cómo se hace este test?
Bueno, cuando dice capilar es que se utiliza un tubito de calibre muy fino, es capilar por eso, con el que se, digamos que se aspira un poquito la gota de sangre para luego situarla encima de un casete que va a ser el revelado. Ese casete realmente es una cromatografía, es una técnica típica que hemos estudiado en la carrera los de farmacia en nuestras horas de laboratorio. Y es una técnica que es sencillísima, es la base para también los test rápidos de antígeno y de anticuerpos, es el mismo concepto y ya está, no requiere más ciencia que esa.
Uh-huh. ¿Y dónde se toma la muestra de sangre? ¿En qué parte del cuerpo?
La muestra de sangre es normalmente una punción digital, es decir, un pinchacito en el dedo, que también es otra técnica muy conocida en el mundo de la farmacia y de la gente, pues porque todos los que se controlan glucosa, por ejemplo, triglicéridos, en las propias farmacias o en su casa, porque estas, como digo, estos son pruebas muy sencillas y por lo tanto, pues bueno, la muestra de sangre es una punción en el dedo, es un segundito, hay que tener algunas medidas de higiene, evidentemente, pero vamos, nada del otro mundo. Las medidas de seguridad que hay que tener son frente al virus, fundamentalmente. Las añadidas de cada una de las pruebas tienden a ser mínimas, porque además la industria eso es lo que busca. O sea, lo que busca es facilitar las cosas y generalizar el uso de las pruebas, etcétera.
Este es un test que se haría, por lo tanto, en la farmacia. ¿Sería el farmacéutico el que lo realizaría?
Sí, lo que venimos reivindicando es que se aproveche un poquito mejor la infraestructura de las farmacias en España, que es una infraestructura, es la más capilar del mundo. Ahí sí podemos decir capilar es proximidad y proximidad en todo el territorio y en todas las poblaciones. Entonces, que se aprovechara un poco más, porque estamos muy desaprovechados respecto a nuestros compañeros en países desarrollados, y luego que se aprovechase también el talento profesional que hay, porque existe una falta de profesionales en España que no para de denunciarse, además tiene su explicación, es decir, el maltrato profesional que se hace tanto en general desde la sanidad pública a los profesionales hace que estos tiendan a salir fuera, donde están tres veces mejor pagados. Pero es que ese maltrato se extiende a todos los profesionales, también a los que siendo privados, concertamos toda nuestra actividad, que es el nuestro. Entonces nos vemos infrautilizados. ¿Qué ocurre? Que nosotros podríamos hacer muchas más cosas como se hacen fuera. Entonces, en este caso, lo que pretendemos es que todo lo que sea baja complejidad, sencillez, pruebas rápidas, se puedan hacer también en las oficinas de farmacia. No estamos diciendo nada del otro mundo ni nada que pueda ir en contra de nadie, porque evidentemente esto solo puede ir en favor de la población.
¿Los requisitos o condiciones que deben reunir las farmacias para realizar los test, cuáles son?
Bueno, son requisitos fundamentalmente en el tema del COVID, los requisitos son seguridad de COVID, es decir, cosas que ya se estaban haciendo en las farmacias desde marzo antes de que hubiera ni siquiera guías, porque nosotros fuimos los primeros en notar los problemas que estaba habiendo con el COVID. Entonces, pues bueno, el uso de las EPIs, un tema de las distancias, hay cosas, bueno, se ha hablado de circuitos de entrada y salida, bueno, eso es habitual ahora incluso en los gimnasios, en las escaleras, parten las escaleras para que se entre por un lado y se vaya por otro. En el fondo, si te pones muy tiquismiquis, pues es a ver, puede que el circuito pues cumpla formalmente, pero a lo mejor dices, hombre, pero esto debería ser. Pero tenemos que hacer las cosas no con lo que debería ser, sino con lo que hay. Y con lo que hay, nosotros estamos perfectamente preparadas, las farmacias, para implementando muy poquitas cosas, deberíamos de ser capaces de hacer estas pruebas y ofrecerlas. De hecho, en Francia, y ya es ha sido noticia hace poco, que poblaciones vascas de cerca de la frontera son los principales clientes de pruebas rápidas en las farmacias de Francia. Entonces, algo deberíamos de aprender.
Claro, efectivamente. ¿Hay algún experto en epidemiología, algún representante de enfermería que no está de acuerdo en que las farmacias puedan realizar los test? ¿Qué es lo que se arguye y qué contraargumentan ustedes?
Bueno, gracias por, no sé, yo he creído entender el tono de experto con cierta ironía. Vamos a ver. Lo que se argumenta principalmente es que somos primero, se alude a que no pertenecemos a una calidad de profesionales sanitarios adecuada y que las leyes no lo permiten. Bueno, eso evidentemente no es así. O sea, la ley de las profesiones sanitarias nos ubica al ladito de los médicos, ¿eh? Quiero decir, casi todas las demás profesiones sanitarias están a continuación o por debajo. Eso respecto de nuestra profesionalidad. Además, luego se dice que efectivamente no hay garantías para la población. Pero me sorprende, nosotros contraargumentamos diciendo cómo no va a haber garantías para la población en las farmacias, que además estamos totalmente sometidas a inspección. ¿Cómo no va a ser eso? Es decir, ¿cómo pones de manifiesto la falta de garantías y callas ante la realidad de que se está vendiendo por internet con absolutamente toda falta de control, garantías e intervención profesional? Incluso se están haciendo por estos profesionales en los domicilios. Y en los domicilios, que yo sepa, no hay doble circuito COVID y a lo mejor, si el domicilio pues no es una gran mansión, pues a lo mejor resulta que no cumple ni con ventilaciones, etcétera. Pero se está haciendo. Entonces, yo no entiendo, bueno, sí lo entiendo. Entiendo que hay una intención más bien ideológica. Si no, no se explica. Pero es muy triste que se ponga la ideología por delante de la salud y por delante de las necesidades de la población en la situación en la que estamos. Y nosotros, cuidado, nosotros no hemos hecho eso. Nosotros nos hemos ofrecido y estamos denunciando que hay soluciones por ahí que podíamos haber llegado a tiempo, y si llegamos, pues ya no vamos a ser los primeros, Cristina. Seremos como mínimo los sextos o los séptimos, yo qué sé.
No, Francia, Portugal, Reino Unido, ahora Italia, la provincia de Orense, ya lo mencionaba yo antes, ya están en marcha. Verdaderamente es que no hay nada como descentralizar. Y en España existen 22.000 farmacias, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en los pueblos, en muchas zonas rurales, donde el único contacto de la población con la sanidad es la farmacia. En caso de detectar positivos, claro que los van a detectar, ¿cómo se va a centralizar la información? ¿Cómo se informará a las comunidades?
Mira, España, las farmacias españolas ya tenemos desarrollado desde hace muchos años una conexión con los sistemas de salud, que es receta electrónica. Entonces, aunque no se habilitase nada nuevo, solamente eso, que ya está hecho, es decir, ya existe una conexión VPN a tiempo real, constante y con el sistema de salud pertinente, ¿para qué? Pues para para sincronizar la receta que tiene disponible un paciente para que se le pueda dispensar, y en ese momento, para sanidad, esa receta está dispensada. Con lo cual, ellos, una de las cosas que más les preocupa, que es el gasto farmacéutico, el cual se encargan de recortar todos los años un poquito, tiran la tecla y saben a tiempo real, como si esto fuera un banco, el saldo de lo que llevan gastado. Bueno, pues esa conexión existe y se le puede dar una utilidad muy sencillita. Entonces, a eso, a falta de que digan, no, mira, vamos a hacer un repositorio nuevo que no tiene mucho desarrollo y que las farmacias, con la comunicación que ya tienen, lo hagan. Entonces, no habría ningún problema. Al revés, pensamos que la reivindicación de otros sanitarios como odontólogos, que también piden hacer los tests, y me parece bien, y otros, el que sea, porque a mí me parece bien que todo el mundo pueda acceder a un test, porque es que es necesario. Esto es como lo de las mascarillas, que se nos negó, pero luego ahora resulta que es necesario. Pues lo mismo. Entonces, creo que las farmacias todavía estamos mejor preparadas que los nuevos, que también tienen su derecho y su necesidad.
Y otra cuestión son los denominados test de autodiagnóstico, que van a llegar también en unos días a las farmacias. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo son estos test? ¿Quién puede acceder a ellos? ¿En qué condiciones?
Bien, toda la regulación fundamental está recogida en un Real Decreto llamado 1662/2000 de diagnóstico in vitro, ¿vale? Para el que quiera bichearlo, sobre todo si hay algún colectivo que todavía sigue reivindicando cosas en exclusividad, por favor que lo lea. Allí se explica muy bien lo que son cada cosa. Bien, el autodiagnóstico es otro producto diagnóstico in vitro, igual que los test, exactamente igual. De hecho, un test de embarazo es un test de autodiagnóstico, y lo único que pasa es que está registrado como tal. Es decir, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Técnicamente, a lo mejor, ninguna. Ninguna, solo cambia el registro. Entonces, eso es como, clasificar el zumo de naranja como complemento vitamínico o solamente como un alimento. Pero el zumo de naranja es zumo de naranja. Bueno, pues esto es un tema parecido en algunos casos, repito. Entonces, el autodiagnóstico se caracteriza porque un usuario profano, es decir, no sanitario, puede adquirirlo y utilizarlo sin presencia de ningún profesional. Es decir, lo hace él solito. Por ejemplo, el test del embarazo. Pero un diagnóstico in vitro necesita de un profesional sanitario que lo asista. Eso es lo que dice la ley. Ambos, en teoría, están sometidos a previa receta médica. Ambos. Lo que pasa es que están plagados de excepciones. Es decir, el test de embarazo, por ejemplo, no necesita una receta médica. Pero, por ejemplo, hay algunos test de VIH que se han excepcionalmente registrado como autodiagnóstico desde VIH, Cristina, o sea, y no necesita tampoco receta, porque una persona preocupada puede adquirirlo y en la privacidad de su casa, pues bueno, realizarlo, etcétera, y si luego le da positivo, pues evidentemente va a asistir ya a los sistemas de sanidad para que empiece un tratamiento, etcétera. Así que esa es la diferencia. ¿Qué ocurre con los autodiagnósticos en COVID? Pues los autodiagnósticos en COVID que van a llegar, como además siguiendo la lógica que dice de democratizar y a facilitar todo el acceso, no sé yo hasta qué punto creo que es mejor que sea un tercero, un sanitario o un independiente el que haga como una fe del resultado de esa prueba, puesto que hay que comunicarla. Esta es una enfermedad tan contagiosa y además es de obligado declaración, que lo lógico sería, oiga, yo no voy a dejar a la libertad individual de cada uno el si lo comunico o no, porque puede haber situaciones de conflicto. Pensemos en un señor que trabaja en obra y que mañana le toca entrar. Bueno, pues tiene una situación de conflicto, o sea, evidentemente. Entonces, bueno, además está el tema de la comunicación agregada, que efectivamente las oficinas de farmacia y los centros de salud hacen, con lo cual, pues bueno, estas cosas se pueden dar, pero yo creo que es más óptimo, es mejor que sean los profesionales sanitarios todos los que puedan participar y lo notifiquen, y las farmacias eso haríamos perfectamente, claro.
Por cierto, que los test que se realizan en las farmacias de Orense y Francia son gratuitos. No sé cómo van a ser en este caso.
Bueno, los test en Francia están en el sistema de recetas francés, como sería el nuestro. Y es que el sistema francés es curioso, Cristina, porque la gente paga sus medicamentos y el Estado se los reembolsa. En España la gente no paga nada, lo pagamos las farmacias y el Estado nos reembolsa las farmacias, con lo cual cuando tocan impagos en España se lo pueden permitir y en Francia no, porque tiene un coste político. Esto dicho así de rondón, pero además en Francia, si tú eres español, pasas por Hendaya y tal y te lo haces, pagas 25 euros y te lo haces, no pasa nada. Entonces también tiene sistema, digamos, privado libre, y es un sistema privado libre que supongo que tendrá competencia en precios, porque bueno, pues cuando hay varios oferentes, pues efectivamente la gente elige.
O sea que aquí, por enterarme, ¿habría que pagar o no?
Aquí, probablemente, lo normal es que si no se concierta con la sanidad, deberíamos de pagarlo, habría que pagarlo. Esto tiene muchos costes, no solamente el test que dicen que cuesta 5 euros, que luego a lo mejor de 5 va a 8, pero bueno, ¿no? Luego hay que utilizar EPIs, consumir los EPIs, tienes un profesional, claro. Tienes que, bueno, en fin, tiene unos costes, ¿no? Entonces, entendemos que de alguna manera los costes hay que satisfacerlos, o te los satisface el sistema público, que eso lo va a hacer incluso en primaria cuando tiene que dotarlo, es decir, gratis no hay nada, Cristina. Lo único que pasa es que o lo pagas tú vía impuestos y luego eso se pasa por sanidad, o lo vas a pagar tú como lo haces cuando vas a la clínica y pagas 80, 100 o lo que sea. Lo que pasa es que también yo abogo por un gran acceso a este tipo de test. El gran acceso crea competencia y entonces vamos a estar afinando. Todos los que nos interese vamos a tener que estar afinando. ¿Por qué? Pues claro. Porque te ubicas en una mala posición, si no, esto es normal.
Don Luis de Palacio es presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Interesantísimo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.